Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 778, grabado el lunes 20 de julio del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos en su propia casa a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Desde la casa de él, a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos desde su otra casa a Julius.
¿Su otra casa?
¡Chicos! Hola.
O desde la casa de la otra.
Desde la
casa.
Ajá, no, de la otra casa. Y como siempre, yo soy
Franco Changos.
Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. La masica de Behavior está muy contenta el episodio de hoy. Ella va a venir, ha venido preparada para la mier todo a los productores
ejecutivos. Para la mier.
Para la mier a los productores ejecutivos. ¿Dónde les
gusta? No, y todos los productores van a salir de aquí diciendo, le miré.
También.
Le miré todo.
Le miré todo a la masita. Así que la masita de Behavior está bien contenta y quiero agradecer a los productores ejecutivos por mantenérmela así de contenta. Y adivinen qué es lo que la masita le va a lamir a los productores ejecutivos. Exacto. All right. Queremos agradecer a los productores ejecutivos. Esta noche ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Jair Calderón, Giselle Silva, Pichur, El Compadre Guico, Andrés Rosales Mendoza, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez. Así que muchísimas gracias. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y así nos ayudará usted a ser parte de los productores ejecutivos. Hay una opción ahí para que se puedan suscribir de tal forma que cada mes el sistema le va a cobrar automáticamente $5 y de esa forma usted se asegura que va a ser productor ejecutivo de todos los episodios de Los Geekos y no se va a perder de ninguno. Y si usted quiere ayudarnos de una forma muy especial, por $50 nosotros le grabamos un episodio de Los Comic Geekos en cassette y se lo mandamos a su casa para que usted lo pueda tener ahí como un collector's item que va a acumular más valor. Mucho más valor. Ya vieron que los cassettes están de moda otra vez.
Son para estos tiempos apocalípticos todavía. Van a conservar.
¿Sí?
Sí. Aguantan más.
Se pueden escuchar un montón de veces también. Lo puedes poner en el carro. Y apantallar a las masitas que lleva usted para algún lado. Vamos a empezar, señoras y señores, este fabuloso episodio con el
office original y auténtico.
Ajá.
No como unos box office chafa que estaban proponiendo por ahí. aquí solo están las películas conocidas por todos.
Oh.
Por ejemplo, el número 5, Becky. Ahí está, aquí la han oído miles de veces.
Lleva
14 semanas en solo este en el box
office. Fíjate que bueno, van a romper récord de que es la película que más tiempo ha pasado en el box office.
Sin pam.
En los top 5.
Esa lleva hizo $6,000 la semana pasada para un total de 933,000, casi llega al millón. La número 4, The Wretched, esa hizo $10,000 y ya lleva 1.7 millones.
También tiene un montón de tiempo de estar ahí.
Tiene 12 semanas. La número 3, Followed, una de terror donde siguen a la gente y no lo dejan de seguir.
Sigue ahí.
Es de toda la gente que le cae mal, pero lo sigue en Twitter y no lo puede dejar de seguir.
Esa hizo 27 mil, lleva $513,000 acumulados. La número 12, Archive o Archivo, esa hizo $38,000, fíjate, en su segunda semana.
Tratando de restaurar un backup.
Sí, se corrompió.
Esa vi que estaba ya en Apple TV.
A ver, debería que verla. No sé de qué trata, pero lleva $118,000. Y la número uno, Reliquia, en su tercera semana lleva $164,000 para un total de $812,000.
Y hablando de reliquias, ¿sabía que usted puede comprar un episodio de lo que en cassette? Es casi una reliquia.
Mira, ¿no tenés números mundo mundial?
No.
¿Habrá alguna otra parte en el mundo donde existen dando películas?
Sí, un montón de cines. Uh-huh. Porque la continuación a la película que era coreana de zombies, El tren a Busan, la continuación se llama Península, ganó $21 millones.
¿Península?
Es que en Corea eso ya tiene mucha mierda el virus, pues.
Mira, le tienen miedo ya.
Sí. Mira, ¿Qué pasa distinto ahí en El tren a Busan de que toda la gente dice, esta película de zombies es la mamá de Tarzán? O sea, zombies que sale mar, empieza a comer gente.
¿No la has visto vos?
Yo no la he visto. Gente corre, alguien lo muerde, pero no dice nada, de seguro.
Es que es al revés, aquí los humanos tienen que comer a los zombies.
Tienen que comerlo. Es el twist. Ok, los zombies están huyendo.
Sí. Los zombies están hechos de croissant. Con Nutella.
No me gusta la Nutella. Si me hubieras dicho con jaleíta de piña, ahí se jodía.
El sorbete aquel.
Pero con que tiene diferente la película. Pues.
Ah, o sea que.
Ah, es muy buena. Eso que no. Mira, toda película de zombies bien hecha no se trata de los zombies, se trata de los humanos, de los que sobreviven o de los que están tratando de sobrevivir. Entonces, la trama aquí, el grupo de humanos, que es bastante grande porque es un tren, hay un montón, cómo están tratando de sobrevivir a algo que ni saben que está sucediendo, porque el foco que surge, no me acuerdo a dónde, si es en la ciudad de Busan. Ya.
Barcazada, dale.
Es cuando ellos ya van en el tren, ya salieron de la estación y es un viaje de un par de horas y no saben lo que está sucediendo. Y comienzan a aparecer los primeros ahí dentro del trencito.
Ok.
Pero así como dicen los de Big Bang Theory, ¿y si un zombie no come gente, ¿qué va a pasar? No se va a morir. Ya está muerto. ¿Qué pasa?
Hambre. Nada más. Más hambre.
Right. Se hace humano. ¿No?
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. El momento que Julio baile, porque es las noticias.
Noticias, chicas.
Qué vergüenza muerto esta semana.
Además de los de Busan.
Sí, fíjate. El primero es Grant Imahara.
No sé si uy, a mala onda, man. Ese es el que salía en...
El Mythbusters. Era uno del equipo, B. Pues que estaban los principales, Jamie y el otro cabrón. Y estaban los otros tres cabrones haciendo su...
Dale una maceta ahí con él.
Ah, la Carrie. Entonces, él era como que el jefe de esos tres. Él estuvo en Industrial Light and Magic. Él hizo... los R2-D2 para las precuelas, los que usaron en la filmación, ¿verdad? Sí, los modelos digitales.
Era ingeniero, el chavo también era... El
¿los digitales era espacial, o físicos?
No, pues solo los físicos.
Sí. O sea, a control remoto, quiso decir.
Y también hizo aquel
trabajó
muñeco.
En la Matrix, Galaxy Quest, y el Jeff.
Jeff, cabal, el que era un...
Un esqueleto así todo.
Un esqueleto punk. Ajá. Y que hablaba con este host,
Craig Ferguson.
Chris Ferguson. Mataba la risa.
Pero yo no pondría eso en el currículum porque todo tieso, todo.
Pero se
todo
movía y era en vivo.
Bueno, la cosa es que murió, parece que le dio un aneurisma cerebral. Tenía 49 años. Así que está jodido. Y otro muerto, que lo anunciaron hoy, por cierto, es que el actor japonés Haruma Miura murió este sábado, al parecer de suicidio. No han confirmado, pero se suicidó. Yo digo que sí. No. Este tipo fue el actor que hizo el papel protagónico en la versión en vivo de Attack on Titan.
¿Y esa ya la terminaron de filmar?
No, sí,
no, me refiero, no va a haber continuaciones. Ya listo.
Hace varios años. Creo que es que era por lo menos dos películas. La primera quedó así en continuación. Eso ya salieron hace rato. Y parece que por lo menos tres películas de él van a salir póstumamente, que ya las tenía filmadas.
Trabajaba bastante.
Y el último que traigo aquí es el representante estadounidense John Lewis, que él murió de cáncer pancreático hace poco, estuvo como 6 meses con ese cáncer. Él fue uno de los líderes, junto con Martin Luther King, que guió una marcha de afroamericanos a Washington D.C., hizo varios discursos ahí en pro de los derechos civiles, y era el último de esos líderes que habló ahí en esa marcha que estaba vivo todavía. Él era el último.
¿Cómo que, cuántos años habrá tenido?
Ya tenía más de 80 años el señor. La onda es que él lo mencionó porque él fue autor de una novela gráfica y fue el primer representante del Congreso estadounidense en escribir una novela gráfica, un cómic, básicamente. ¿Mm? Mientras estaba en o sea, él estaba trabajando, pues, ya
de no trabajaba muchito si estaba ahí en el Congreso dibujando.
Hizo como escritor, vea, tampoco fue todo. La obra se llama March. No, yeah. March de mes de marzo, sino que como está.
La esposa
hablaba de la marcha que hicieron a Washington y todo. Ah. A través de su punto de vista, pues. Que ganó varios premios.
Y bien estuvo atento como apunta, ¿verdad? Y él así.
Caminando y anotando. Algún día voy a hacer un cómic. Y pues ganó varios premios. Estuvo en la lista de bestsellers por más de un año. Ahí. Nice. Fueron tres novelas gráficas. Contando ese evento.
Es que fue una marcha bien larga.
Tenía 80 años. Exactamente.
Nada que la novela gráfica era la planeación para la marcha. Era el script.
La agenda.
Vamos a ir aquí y ahí vamos a hacer esto, vamos a decir esto.
Aquí vamos a hartar.
Vamos a tener ver la pelota de hulitos más grande del mundo. Ticomán, había dicho algo del retraso de la película Tenet. ¿Qué pasó?
Sí, pues al parecer la han atrasado para el resto del año. Porque está programada para el 12 de agosto, al parecer. Pero dijeron, no, esto así como se ve este virus, Tayuca, que salga este año.
Y bueno, que
vamos para atrás.
Lo que yo leí que Warner Brothers había dicho, le estamos posponiendo, pero no damos nueva fecha aún.
Ahorita no han dicho. Pero como este año.
No. Pero ya dijeron que este año no.
Bueno, eso es lo que estima la gente.
Especula.
Ah, ok, ok. Depende si hay, mira, yo creo que depende si hay apertura de cines en cantidad industrial antes de fin de año, porque esa era la próxima que el
es que
gran sí
es
estreno cierto, que tenía.
Hay películas, entonces están como que todos así viendo quién va primero, porque nadie quiere ser el que diga en las noticias, se exhibió tal película y ahí fue el foco de infección de la nueva ola de pandemia.
No,
entonces, nadie quiere hacer eso.
Es que no es que nadie quiera hacer, no hay cines abiertos para exhibirlas aún.
Fíjate que hay varios estados que ya están abriendo así. Pero eso que abren y a la semana ¡pum! Se suben los casos y bah, cierran otra vez.
Hay otros que están cerrando.
No hay, tío, pues.
Bueno.
Porque ahí estábamos en la prepro mencionando otras películas. Wonder Woman 1984 está atrasada hasta el 2 de octubre. El remake de Duna para 18 de diciembre. De ahí The Batman, el 2021, la pasaron a 2020.
La tercera del Conjuring, esa sí, Mulan. La botaron de un solo hasta el otro año, me dijeron marzo.
Mulan está por el 21, eso.
La Black Widow.
Black, a ver, Black Widow, que es...
Esa no la tengo aquí.
Mira, Julius. Así de la memoria me recuerdo que habían dicho noviembre, pero ahorita lo vamos a chequear. La que está en producción ahorita y me sorprendió porque yo pensé que...
mira, por era, este sitio.
Era Chambre, es la de Tom y Jerry. Combinación live action con animación.
¿What?
Y la animación tal parece que va a ser bien caricaturesca. No va, no se va, no van a cometer el error de Sonic, de Sloan, muy realista. Y la gran ventaja, y la gran, tal vez lo mejor que han anunciado es que Tom y Jerry no van a hablar.
Ah, vaya, por lo menos está chido. Okay.
Sí, por lo menos.
Los humanos pero, tampoco hablaban, ¿o sí?
¿Cómo no? La chida era la negrita que barría.
La criada que ahorita ya no la...
pegaba al Jerry.
Ya no la van a sacar porque bastante...
Noviembre 6, Black Widow, por cierto.
Mira, en este artículo que estoy leyendo,
ajá,
dice Warner que vamos a compartir una nueva fecha de 2020 para el lanzamiento de Tenet inminentemente. O sea que ahorita, traducción, ahorita no saben cuándo la quieren poner, pero ya casi van a anunciar. O sea que todavía tengan esperanzas de que salga el 2020.
Este año, fíjate que el artículo que yo leí, el que lo escribía, no le ponía palabras al estudio, pero el que escribía estaba especulando que lo más probable es que se decidan a sacar la película en otros países si hay apertura amplia en esos países y que no se van a esperar a que en Estados Unidos la puedan sacar.
Mala jugada.
La piratería se la acaba. Dando el dinero. Sí, él se lo va a acabar. Pero están necesitando el dinero, pues necesitan tener ingresos de algún lado.
Quien en el chat hoy escucha mexicano, dicen que en México ya abrieron los cines.
Wow.
Y que un problema que le ven a Tenet, o Tenet, como quieran decirlo, es que dura 2 horas 35 minutos. Que en China se exhiben películas que lo más duren 2 horas para que la gente no pase mucho tiempo respirando los mocos de otros. En esas salas.
Mira,
¿cuántas personas?
No, sí. Si ya estuviste 2 horas a la par de un enfermo, otros 30 minutos.
Ya una hora y otra hora, ya vale.
Ya.
Mira, ¿y a qué capacidad estarán abriendo los cines?
Bueno, no debe ser. Pues, porque van 2/3 partes a lo mucho.
Si te pones a pensar, ajá, yo creo que es menos riesgo para vos.
¿Quedarte en casa? Sí.
¿Se está feo? En la fila, ¿verdad?
No, no te escuchamos,
no se cortó
todo.
Sí, está malísima mi conexión.
Te está silenciando la industria.
¿Qué fue? ¿Cómo fue? Dijiste.
Que yo creo que ha de ser peor tener a alguien en la fila de atrás que a alguien a la par.
Ajá.
Sí,
tienes que irte hasta la última fila, la que está más arriba, si vos le toses a todos.
Después de cada. Cada tos, sintas el pelo de aquí, de la nuca. Que
yo compro mejor todos los asientos al
si tuviera pelo.
Que me cueste 5 veces la entrada, mi madre.
Sí, no, hay definitivamente.
Fíjate que supuestamente en China están abriendo los cines today,
hoy,
de julio, hoy en regiones de bajo riesgo, o sea, no es en todo el país. Y vamos a ver cuáles son, qué restricciones tienen. La cantidad de gente por sala debe ser un máximo del 30% de la sala. O sea, un poquito menos de la tercera parte.
Bueno, siempre hablando de atrasos, uh-huh. Disney Plus anunció, bueno, sacó el calendario de estrenos para el mes de agosto y ya no está ahí el Winter Soldier y Falcon.
Sí.
Lo han quitado de ahí, no han dicho realmente cuándo piensan estrenarla. Esa iba a ser la primera de las series de televisión del MCU en Disney Plus que iban a sacar, supuestamente. Pero la producción se tuvo que detener bastante por el coronavirus. No sé si. No sé en qué punto la dejaron o cuántos episodios tenían, por lo menos ya terminaron.
Y yo no sé si les afecta también que. ¿Te acuerdas que en algún momento habían dicho de que iban a estar más entrelazadas esas series con las películas. Por eso le va a mandar a la mierda todos los planes que tenía.
Sí, sí, como les ha botado toda la programación. Ajá. Saber cómo le van a hacer ahorita.
Mira, buen punto, a saber si tiene alguna conexión a Black Widow. No, no debería, porque Black Widow es precuela, está publicada en el pasado. Pero ya dijeron que es la nueva fecha, no la han dado, pero esperan que sea en el otoño de Estados Unidos. Eso sería septiembre, noviembre. All right. Bueno, hablando un poquito de cómics, la imagen que tenía
este programa,
la gente, a la gente absortos y sorprendidos. Uh-huh.
¡Ay, mis ojos!
Esta es la portada alterna del Batman 100. Estamos próximos a que lo publiquen. Es el final de la guerra del Joker, de Joker War. No los tres Jokers, no. Este es otro arco. En el título principal. Y supuestamente el escritor ha dicho que el traje algo tiene que ver. Es de alta tecnología y que va a ser importante en la historia por algún motivo.
Pero... solo decime que va a ser algo que en la historia va a llegar a Batman con ese traje neón que se ve ahí en la imagen, que es como agua, sí, agua, pero iluminado.
Horrible.
No, o sea,
yo que me va a llegar, le va a dar el Joker, va a chivo, lo mete en la cárcel y me regreso a mi traje oscuro que sí me ayuda a meterme entre las sombras.
Este se ve como
eso
que, como
es
que
lo
fuera,
que yo como que supongo fuera, va a suceder.
Como que fuera armadura, se ve de esas armaduras de los caballeros de.
Sí, pero se lo que es el pecho donde hay más chance que te maten.
No, el hombro. Es que si te pegan en el hombro o en la rodilla, si te clavan ya todos los que hemos jugado Skyrim sabemos que si te cae una flecha en la rodilla quedas jodido por el resto de tu vida. Entonces este chero se ha protegido la chimpinía de la rodilla, la chimpinía y el talón de Aquiles.
Sí, porque la ingle no le veo nada de
protección. Ah, es que ahí, el pedazo de metal que hay ahí no
le hace nada. Más.
No se protege la picholita.
Sí. No, es que
la gatúbela diciendo, protégetela por Dios.
No es tonto. se ha puesto brillante donde prefiere que le peguen.
Sí, sí,
porque es tan brillante que la mara toda cegada no va a saber dónde pegarle.
Mira, yo creo que esta historia va a ir cuando el Joker lo rete a que lo haga reírse de alguna forma, decir, ¡ajá! Este es mi nuevo traje. Tiene la risa y lo va a derrotar.
Okay. Está
bien. Y el traje de Robin a la par de él con una bolsa de papel en la cabeza.
Y ahí sí, bien oscurito el traje de Robin, ¿verdad?
Ya ni se va a ver.
Hasta con hoodie, el hijo de puta.
Así está ahorita también. La capita tiene capucha.
Siguiendo con los cómics de Batman, ya anunció DC que estará cancelando en octubre. Las series de Batichica,
Batman de Soltar, dice.
Y Justice League Odyssey. Este Odyssey era un grupo de la Liga de la Justicia que tenía aventuras en el espacio. Habían como dos o tres linternas verdes. Estaba Orión de los Nuevos Dioses, Starfire y Cyborg de los Teen Titans. Y lo terminan en el número 25. Tal parece que están terminando de contar la historia que habían planificado. Batgirl termina en el 50, después del evento este de la guerra de los Joker. No evento, la historia de la guerra del Joker. Y Batman y los Outsiders, ese sí creo que lo están cortando porque no vendía. Y el último... Ya anunció Comic Berserker, que lo va a escribir Keanu Reeves.
Ah, sí, está bien.
Evidentemente, el personaje principal es igualito a
que el personaje es Keanu Reeves.
Es Keanu Reeves. Solamente que lo ha hecho cholo. Bien
comido. ¿Y ha escrito algo?
No, nada.
Está coescribiendo eso.
Sí, lo está coescribiendo, no solo está él. Alessandro Vitti, creo que es el...
Poderes son super fuerza y una...
Kint.
Una verga así enorme.
Es...
Una virilidad sobrehumana.
Les va a sonar un poquito a Old Guard, porque es un guerrero, pero en este caso es un solo guerrero inmortal, de 80,000 años de edad, que
tiene
una
mente perfecta
y se acuerda de todos los lenguajes que ha...
Te putea en arameo.
Pero el caló en arameo.
Puteada elegante.
Fíjate que...
Supuestamente es mitad hombre y mitad descendiente de un dios de la guerra.
Viendo que sí tiene credits de actor, de productor, de director, hasta de Miscellaneous Crew, Keanu Reeves, pero no, no tiene de writer, así que no tiene de escritor.
No tiene escritor.
No. Ok. Bueno,
noticia, ya va a tener.
Sí, tenía que agregar eso al currículum. Otra noticia, Netflix ha anunciado una serie animada basada en Usagi Yojimbo.
Ah, es cierto.
El conejo samurái creado por Stan Sakai. Va a ser una serie CG, animación por computadora. Y se oía súper bien, ¿verdad? Pero me puse a leer más a detalle la noticia. Y dice que se va a llamar Samurai Rabbit, The Usagi Chronicles, o Conejo Samurai, las Crónicas de Usagi. No va a seguir a Miyamoto Usagi, el personaje que creó Stan Sakai, sino que va a seguir a uno de los descendientes, que se va a hacer un conejo llamado Yuichi, que va a tratar de ser samurái como su antecesor, y que él va a estar con un subgrupo de compañeros, dice un cazafortunas, un ninja, un carterista acrobático y una lagartija mascota contra otros animales antropomórficos, lo cual se oye mal.
Es un Lupín antropomórfico.
No, o sea, es como que te digan, va a ser una serie animada de James Bond Jr. O sea, ese nivel de...
Sí, tenés razón.
De...
Mira,
de
como
ya hubo,
sí, por eso lo digo. O sea, y no fue buena, pues te digo, ese nivel de calidad me espero.
Yo nunca he leído el original, es uno de esos grandes huecos que tengo en mi cultura de cómics. Así que
en la cultura.
Puedo llegar a verla y tal vez no la sienta tan mala. Por lo menos vamos
Si la ves sin nada de background del cómic, puede que diga, qué chido esto, pero imagino que los fans han de estar así como que, ¿ok?
No, de acuerdo, totalmente.
Estar algo afligido, qué bueno.
Bueno, mira, eso, la de He-Man y los Masters of the Universe que estás produciendo Kevin Smith ahí en Netflix.
Pero esa sí es He-Man, pues no es
sí, ese es He-Man y es continuación.
Tataranieto de He-Man.
Ajá. No, pero no, el comentario va es que están viniendo, llegando bastantes animaciones interesantes, la de Transformers.
Y originales.
En un par de semanas. Que dicen que al final hay un guiño a los Beast Wars.
De Transformers.
De Transformers, sí.
Ah, en He-Man.
No, en Transformers. Más que Transformers, al final hay un guiño a los Beast Wars.
En esta serie de Siege que va a salir.
Sí, así entendí.
Ah, me digo, chivo.
Bueno, continuamos. Señoras y señores, con un 10 en 10 que Ticomán ha preparado para nosotros.
Así es.
Qué bueno es el Tico.
A ver, Ticomán.
Hey, me acabo de fijar en mis apuntes que se me quedó una noticia. Y ya empezó la filmación de Uncharted, al fin.
Es cierto.
Se le iba a hacer más viejo el Spider-Man, ¿cómo se llama? El
bicho ese.
Ese.
Ah.
Pero ya empezaron a filmar, así que por lo menos
va a ver. ¿Están filmando? ¿A dónde? ¿Cómo?
No sé, en el desierto.
Y al fin él va a ser el Nathan Drake joven, o el Nathan Drake.
Yo creo que Nathan Drake.
Mira, y en toda la película, él y la Cherita bien separados siempre.
Ajá.
A 2 metros de distancia durante todo.
Con una máscara de Spider-Man.
Fíjate. Mira, que en esos juegos toda la vida es aquí voy con esta chica. Ah, bueno, vos andate por allá y yo voy a ver cómo llego.
Ah, ya. Ah, pues capaz para eso es que va a ser así.
Si no, tiene que andar escalando paredes.
Mira, ahorita hubiera quedado bien filmar aquella película de Six Feet Apart.
La
buena. Ah, la de...
La de los ninjas. Refiero,
la que nosotros hicimos el review.
El review, ajá, cabal.
All right.
Toso y te mato.
Simón.
Bueno, esta es un 10 en 10, nada que ver con el tema de hoy. Uh-huh. Es de pistolas. ¡Oh! Un nombre.
Oh. Oh.
Están nombradas las pistolas. Así que la número uno es el Lawgiver de Judge Dredd.
¿Cuál de las dos?
La dos, porque la primera, esta es una réplica. Bueno, no, réplica está basada en la aparición en el cómic. Como era originalmente, que parecía más una Luger así con pedazos agregados. Y la que están viendo abajo en la foto es como se veía en la película de Judge Dredd de Sylvester Stallone.
Nada que ver.
Sí, nada que ver. La característica que tienen es que están enllavadas, o sea que solo las puede disparar un juez. Y
ambas tenían eso.
Y también que tienen múltiples tipos de munición, o sea que ellos dicen, yo quiero balas que sigan al objetivo, ahí van, balas incendiarias, explosivas, ¿no? Entonces te da la opción de un montón de municiones.
La bala que desnuda,
debe ser la bomba que desnuda.
Uh-huh. Tiempo.
La parte más chiva de esa película es Stallone. Déjame ver la número 2. Está un poco más nueva. Los Dominators de Psycho Pass. La serie que acaba de ver Julio, ¿nos puede decir?
Sí, es un arma que solo funciona para el detective al que está asignado.
Ah,
y el arma tiene un medidor de tu nivel psicológico y la tendencia que tienes a cometer un crimen. Si pasas de 100 puntos, te puede paralizar únicamente. Y si pasas como de 200, te dicen, no, este es un criminal latente, te mata. No te capturan, no vas a juez.
Ahí en la imagen se ve la pistola normal, digamos, y también ya cuando se activa full power, que se abre todo así, y se ilumina y te tira un putazo que te estalla, básicamente.
Sí, te estalla.
¿Quién es esa?
La serie Psycho Pass. La usan los detectives que son que la unidad de este detective es que en gran parte son gente que no pasaría el examen del Psycho Pass, bueno. Pero que no los matan porque están ayudando a la policía.
Bien, a los Suicide Squad, tiempo.
Más o menos. La número 3, la Indolora.
Ah, la Indolora.
Old Painless, le decían. Sí. La llevaba Jesse Ventura en El Depredador. Era una como Gatling. Que aquí viendo la foto, yo me acordaba de esa más grande. Pero se ve que era una mini Gatling. Pero así, menos que.
Es la primera vez que vimos a alguien cargando una
Gatling. Cargando una, cabrón. Sí, aún así se ve que un huevo apuntarla.
Sí.
Y ni cosquilla le hizo al depredador.
Y acá eso iba a decir que le sirvió de ni mierda porque soltaron toda la cadena de municiones que tenía y creo que solo una heridita le hicieron al depredador. Sí.
El depredador estaba detrás de él rascándose.
Talegüe Castillo que
están quedando. Cabal. Deforestaron esa parte de la jungla y nada.
Es cierto, sí.
Pues sí.
La mocharon toda. Me había olvidado eso.
Tiempo.
Ah, ahí está. El relojito. De ahí las número 4, Ebony and Ivory. Pistola de Dante. En Devil May Cry. Que son las más básicas, digamos. Estas tienen imágenes de mujeres victorianas en la empuñadura, no sé qué onda ahí. No sé quiénes son, pero una pistola es color oscuro, metal oscuro, y la otra es más plateada.
Ya. Yeah.
Son las, deja ver.
No tenían nada de especial.
Fíjate que no, realmente son, dice que están customizadas para disparar rápidamente.
Y para matar demonios. Y
para confort. Entonces, que esas son las que ocupaba más seguido porque son las con las que se favorita. Sentía más cómodo, pero ya enemigos más fuertes, estas no les hacen nada de daño.
Mira, en el juego no se le acababan las municiones. No me acuerdo si había necesidad de recargar.
No había mecánica de recarga en ese juego. Sí.
No, ¿verdad?
¿Tiempo? Disparabas.
Pues eso tenían de especial la munición, eran.
Te mantenías en el aire disparando así. Tu, 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 tu.
Es cierto.
All right. Tiempo.
De ahí, deja ver, la número 5, el chacal o jackal, una mini pistolita. Esta la llevaba Alucard en Helsing. Este normalmente llevaba dos pistolas. Una era la Kazul, que también es una gran pistolona, pero no tiene nombre. O sea, realmente le decían la Kazul porque ese era el tipo de munición que llevaba.
Y la Carroja.
Y esta después se enfrentó con un chamaco que se llamaba Alexander Anderson, que tenía poder de regeneración, o sea que le disparaba y todo, pero se regeneraba bien rápido. Entonces les dijo, miren, necesito algo más fuerte para combatir con esto. Entonces le hicieron esta pistola, que llevaba balas explosivas de 13 milímetros. Y que solo la podía cargar porque pesa 16 kilos.
O sea, 32, 35...
35 libras.
Libras.
Una gran babosada, o sea, esa... con que te pegue así con la pistola ya te mata.
Mejor le aventaba la pistola.
Sí.
Te pegaba con ella así. ¡Pa! Tiempo.
De ahí la número 6. El buen samaritano. Es la pistola que lleva Hellboy. Que es un revólver enorme, pero solo de 4 balas. Que está forjado de campanas de iglesia derretidas. Derritieron las campanas por el metal y hicieron esta pistola. Y la empuñadura de madera está hecha supuestamente de la madera del ¿cómo se llama? De la cruz donde pusieron al mero colocho. Y pues las balas enormes pueden tener así distintos tipos de municiones, ¿verdad? Que agua bendita o así, o de plata, sí, depende de lo que hay que matar. Tiene distintas municiones.
Wow.
Kryptonita.
Sí, sí. Sí.
Tondra.
Había
una. Balas amarillas.
Balas amarillas.
Sí, para yes.
Para el linterna verde.
Sí.
Tiempo.
La número 7. La BFG.
Poche.
De Doom. Esto es.
Sí, porque yo gocé cuando al fin descubrí por qué se llamaba The BFG.
fíjate que en la película de Doom, oficialmente le dicen Bioforce Gun.
Ajá.
O sea, siempre la BFG. Oh, pero la gente la conoce como la Big Fucking Gun. el arma más poderosa del juego. En distintas versiones, en la última versión del juego, la que se ve en la imagen más abajo, creo que esa es. Creo que solo tenía pocos tiros, son como 3 tiros y ya. Esta puede matar de un golpe a casi cualquier enemigo, excepto bosses. Que eso sí, no son los únicos que le aguantaban más de un disparo.
Me acuerdo que en el juego original sí se tardaba en disparar, ¿verdad? Ese era el único problema, que era. Sacaba el gran piazo.
Sí. Pero esa, si estás muy cerca de un muro, te pegaba a ti también, me acuerdo.
Explotaba de vuelta. Tiempo.
Bueno, de ahí la número 8, el PKD Blaster, el PKD Blaster. Esta es la pistola que lleva Harrison Ford en Blade Runner.
Porque tenía dos gatillos.
No sé por qué, porque que yo recuerde, solo la disparó al inicio contra una replicante que se le estaba escapando, y de ahí no le sirvió para ni mierda, porque...
Siempre se la quitaban, ¿verdad? Se
la quitaban o lo noqueaban, así, le quebraban los dedos, creo que al final lo dejaron todo hecho mierda, no pudo hacer nada contra el Rutger Hauer. Pues ahí los locos de pistola como que ya identificaron de qué están hechas las partes, porque se ve como un barril de una automática montado así un poco toscamente sobre un revólver. Entonces hay marca que dice, este es de tal pistola y lo de abajo es de otra pistola. Las iniciales PKD, que ocupa alguna gente de forma no oficial, son las mismas iniciales que Philip K. Dick. Por eso le ponen
PKD Blaster.
Otra pistola que tiene nombre es Gladys. Es una Colt.
Gladys.
Colt 1911. Es una pistola algo clásica. ¿Qué la usa Marv, el protagonista de Sin City? ¿Cómo se llama?
Finalmente.
La primera miniserie. Que eventualmente le ponen nombre, no me acuerdo cuál fue el nombre. Que era su pistola preferida. Y dice que le puso Gladys porque le recordaba a una de las monjas de la escuela donde él iba.
Como que lo regañaban un poquito.
Como que le tenía miedo. Y dice que casi, casi es tan temible como la monja. O sea, casi le hace honor al nombre de la monja. La pistola esta. Pues sí, y el reloj no se oye.
No, sigue.
¿Esperando qué?
Pero igual, esa no tenía nada de especial tampoco.
No, era una pistola, pistola. Lo especial era que tenía nombre.
Hoy sí, tiempo, tiempo.
Hoy sí. Y las últimas pistolas con nombre, Liz y Patty. Las armas de Death the Kid en la serie Soul Eater.
Que ahí todos los personajes hubieran podido meter.
No todos eran pistolas.
Que solo son pistolas, es cierto.
Pues sí, habían guadañas, cuchillos, espadas, sí, todo lo que eras, pero.
¿Y ahí a dónde les metí el dedito? Es lo que yo siempre me pregunté.
No sé. Pero mira, cuando eran pistolas idénticas, ellas son hermanas que se pueden transformar en armas. Que en el mundo de Soul Eater, como que es algo con lo que naces. De repente, te transformas y ya sos un arma.
Entonces, nacías con hermanas.
Entonces estas son hermanas que se hacían pistolas, crecieron sin padres, las abandonaron en Nueva York, y hacían crímenes y ponerle que una usaba a la otra, pues, sí, se intercambiaban, hasta que las rescata de Kid y las hace sus armas personales, solo que les abatía verlas en modo humano porque le gusta la simetría, y la Patty es más bajita que la otra y tiene chichas más grandes. Entonces no son simétricas, decía.
Pero a ellas les gustaba estar en modo pistola.
Pues no sé.
No sé si recuerdo mal.
Lo que sé es que eran bien leales a Kid porque las había rescatado de la vida que tenían de fugitivas. Bueno,
tiempo, tiempo, tiempo. Hola.
Y eso es.
Ahí está, el 10. Quiero ver, señoras y señores, continuamos brevemente con una reseña del inicio de temporada 2 de Doom Patrol. Adelante, Don Julius.
Y fíjate que ya salió la segunda temporada, por lo menos los primeros episodios, hace como 3-4 semanas. Hasta este fin de semana logré ver los dos primeros de segunda temporada. El primero no me gustó, medio lento. Tengo
que ver la temporada anterior.
Sin embargo,
igual yo.
Y lo que me dio mal fue que a pesar de que en la temporada anterior habían resuelto los traumas psicológicos ya de la mayoría de personajes, o por lo menos los habían avanzado, entonces como uno ya no estaba preocupado por la novia, entonces hoy le pusieron preocupación por sus hijos. Y el otro,
¿cuál fue? ¿Quién es preocupado por la novia?
A ver, él, bueno. Es que no la han visto, no quiero
dale,
verla.
Dale.
Bueno, el Negative Man, que
el
él
novio
tenía,
será en todo caso.
Pues sí, estaba casado con dos hijos y era gay y tenía también otro compañero del ejército de la Fuerza Aérea con que tenían una relación. Entonces eso lo resuelve en la primera temporada. Entonces en esta lo primero que hacen es que comienza a acordarse de los hijos.
Y
vuelve a caer lo mismo, anda preocupado por eso. Y el otro.
Tengo hijos, dice.
Y el Robot Man, que estaba preocupada por su hija, que sobrevive a su accidente y en la primera temporada la va a visitar y resuelve el lío. Hoy comienza trama con el papá, se comienza a acordar del papá, que lo maltrataba. Bueno, el primer episodio no me gustó. Sin embargo, en el segundo lo más que compensan. Ya se ve por dónde va a ir el resto de la temporada. Comienzan a aparecer ideas raras y solo les voy a dar así un pequeño dulcecito. Sacan a un personaje, a un malo
Clock King.
Del episodio. No, Doctor Time, pero Time con Y. Igual, tú ya lo habías sacado en un 10 en 10, Tico Man.
Yo.
Y si lo recordarán, el diseño.
Yo hablé de Clock King.
Ok.
Del rey de los relojes.
No, pero este ya lo había sacado. Mm. Es alguien que manipula el tiempo y tiene cabeza de reloj. Solo les digo que esa no es una máscara.
Su Uch. Cabeza.
Buena la aparición del personaje y lo relacionado a eso. Y antes que eso, recomiendo, solo por culpa del segundo episodio se les recomiendo la temporada. Promete que va a estar buena. Y antes que me quite el micrófono el productor que está distraído ahí con su coca, leí el primero del evento de Marvel, Imperio, Empire. Hace un par de semanas les mencioné el número cero. Pues en el número uno tiene un twist al final que no me lo esperaba y que le dio vuelta toda la percepción de la serie. Aquí en un par de semanas o meses lo podemos comentar, ahorita sería mucho spoiler. Pero digamos que el Hulkling pierde un montón de relevancia en la historia.
Hulkling.
Hulkling, sí.
O sea que lo
es el nuevo emperador de los.
Es un eufemismo para que lo maten. Ajá.
No, no, no. Bueno, no lo hubiera parafraseado así si lo mataran. No es lo que sucede.
Bueno, algo que al parecer, así como se ven los previews, que al inicio ya estaba Pota, se hizo mal otro héroe de la Marvel. Pero al parecer, como que él es figura ahí en esta alianza Chris Kroll y tal vez está ahí. O sea, liderando estos malos, pero no es.
Léanlo.
Uh-huh.
Es buen twist al final.
El twist.
Twist.
Vaya, pues.
Señoras y señores, vamos a continuar nosotros también con nuestro propio twist. Y, porque es el momento que ustedes han estado esperando, es el momento de oírme cantar la carnita.
¡Carne!
Y la carnita en este episodio va a ser, conoce a Jeff Lemire.
Lemire.
Así como todos le miramos a la masita de Behavior hoy sus gracias, así vamos a conocer nosotros a Jeff Lemire. Así que adelante.
Adelante, Julio. Ando
bueno, Don Jeff nació en Canadá en 1976, por tanto es canadiense.
Canadiense. ¡Oh!
Oh. Gran twist.
Es canudo. Está bien joven.
Tiene 44
tiene
años.
Tiene canas.
Pelo café claro, ojos azules. Apúntense, ay, chicas.
Ay. Ojos azules como el océano.
Como los grandes lagos canadienses.
Hasta allá puedo buscarlo, ¿va?
Fue al baño.
mamá. Regresate.
Ahí lo perdimos, de veras. Mira. Y fue su madre el productor. Por eso después se nos cae la grabación. Y
no, es que puso la música y fue a vomitar.
Bueno. canadiense, nació en Ontario, en un condado que se llama Essex.
Oh, sexy.
No sean mal pensados. E-S-S-E-X. Y lo recalco porque después en su obra, en su producción, toma importancia.
Nada, tiene series basadas ahí.
Sí. Él estudia. Él tenía interés por escribir cómics y producir películas. Y se va a la escuela de películas. Sin embargo, de acuerdo a un amigo cercano de él, se dio cuenta que no era la profesión que le convenía mucho porque tenía una personalidad bien solitaria. Y vio que para hacer películas tenía que trabajar con un montón de gente.
O sea que este tipo está feliz ahorita con la pandemia y en cuarentena.
Entonces, qué chido. Sí, esto de escribir cómics no, ni siquiera tengo que ver al dibujante, es más, yo lo voy a dibujar, dijo. Y a decir verdad, el primero que dibujó allá por 2005 fue escrito, dibujado por él, se llamaba Perros Perdidos, Lost Dogs, en 2005, y es más, hasta ganó un pequeño premio. Lo publicó él solo, a decir verdad, poco después de la publicación de este cómic, fue más bien una novela gráfica. Comenzó a trabajar con Top Shelf Productions, un productor independiente de cómics. Esta historia es Lost Dogs, es una historia bien dark de un marino que decide, que vive en un pueblo pesquero pequeño. Deciden ir a pasar un día a la gran ciudad con su esposa y su hija, pero llegan sin conocer, llegan a un mal barrio, a una mala hora, y son atacados. Muere la hija y él cree que su esposa muere también. Después se da cuenta que sobrevivió y la tienen atrapada. Así que uno de los mafiosos se le acerca y dice que si la quiere volver a ver viva, tiene que hacerle un trabajo a él. Dicen que es deprimente la historia, pero que es muy buena. Eso sí, es la primera vez que dibujaba, que publicaba algo que él dibujó. El dibujo se ve como incompleto, pocos trazos, ocupó solo tres tintas. Bueno, colores para imprimirla, blanco, negro y rojo. Pero tiene muy buena crítica.
¿Y si tenía habilidad de dibujo? ¿Si tenía el chavo?
Mira, es un gusto adquirido, ha sido siempre mi opinión. No, para mí no es su fuerte, sin embargo, para el tipo de historias que cuentan, se compaginan muy bien. Después comenzó a serializar una historia de ciencia ficción, Fortaleza Fortress, para una revista en Canadá, pero solo logró publicar, creo que en dos números, porque la revista la cancelaron, dejó de ser publicada, así que esa historia nunca se terminó.
¿Y por culpa de él o así por circunstancias?
No, la revista, problema de la revista. En el 2008 comenzó con Top Shelf a publicar lo que es bien representativo de él, la trilogía del condado Essex, que le valió ser nominado a premios Eisner y Harvey. No ganó ninguno, pero le dio un gran reconocimiento. Son básicamente, es una trilogía, son tres historias. En la primera, vamos a ver si la encuentro. La primera se llama Historias de la Granja. Y aquí es donde ves que no son autobiográficas, pero cuenta mucho de su propia vida. No solo es en Essex, donde él creció, pero él creció en una granja también con su familia.
Y el protagonista se llama Jeff Lemire.
¿Vale? Jeff. Se llama Lest. Es un niño de 10 años.
Lest Jameer.
Lester, un niño de 10 años que queda huérfano, su madre muere por el cáncer, así que lo mandan a vivir con el tío que vive en esta granja. Y él
le dijo, vengan a ver mi granja.
Logran hacer clic, no logran compaginar bien, así que él se hace amigo de un exjugador de hockey que trabaja
en
gasolinera del pueblo. Y es exjugador debido a una lesión, ya no pudo volver a jugar. Entonces el niño se disfraza seguido de superhéroe y comienzan a vivir en un mundo de fantasía con el fulano este, planificando qué pueden hacer en caso de una invasión extraterrestre.
Y como es cómics, pasa la invasión, ¿no?
No le voy a dar spoilers, pero...
Es más, Slice of Life.
Así es, la historia refleja más bien la soledad que vive él, su tío, el jugador este. Es la vida triste que llevan.
Se ve bien optimista el tipo, sí, todas estas historias que está contando han sido bien, bien.
Ah, y espérate, bien amenas, que bien.
Happy go lucky. Sí.
El volumen 2, Historias de Fantasmas.
Su etapa emo.
Cuenta la historia de un jugador profesional de hockey, pero
en
el
yearbook él era the life of the party, ¿verdad?
cuenta cómo está cerca de su muerte a los 70 años, viviendo en el condado Essex, y comienza a rememorar su vida, a tener una serie de flashbacks y a recordar
cuando se le muere el perro, cuando
todos los errores cometió, las malas decisiones de las cuales todas se arrepienten.
¿Y cuándo empieza a contar una historia así?
Y en la
tercera, divertida, digamos.
La tercera parte de la trilogía es la enfermera del condado.
¿Sí? Erótica. Ah.
The Country Nurse. No.
Ah, esa es la parodia.
La enfermera Ana, que visita a su mamá muda una vez a la semana, con la que no puede conversar, de más está decir. Es una traveling nurse. O sea, es una enfermera que va visitando las granjas, a domicilio, a los diferentes enfermos. Ahí es donde conocemos a Jimmy, Orejas de Elefante, y el club de boxeo del condado, de los granjeros. Y también es...
Ah, es boxeo historia. Condado, es un nuevo deporte.
No, no lo creo.
¡Seis! Pa, 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 pa. ¡Seis!
Fíjate que te iba a dar el toma, pero estaba bueno, así que lo gustó.
Es una idea para negocios ahí, quieren hacer ese deporte.
También mejor que el twister, decimos.
Uy. Le dio derrame al Brito Mac.
Solenoide, robot. A ver qué pasó, Brito Mac.
Que lo estaba haciendo así, creo que se quedó trabado. Con la mano.
Está con la mano ya.
Está con la mano, se quedó.
La imagen, cómo quedó, mira.
Hay un momento para que Photoshop se
dé el instructivo ahí.
¡Despierte!
No,
no,
lo perdimos.
Y tiene que. Tiene que hablar, emitir ruido para ocupar el. Ah, ahí está, se perdió. Para ocupar la pantalla principal.
Ahí está, ya se recuperó.
Ah, regresó.
Está horrible.
Te quedaste así, mira. No sé qué, no sé, güey.
Y que la mano así como que ya.
Voy a rebotear porque esto está horrible.
Vale. Vale, reboteé el router.
Pero el router, no la compro. Deja de estar bajando porn.
No, si todo está apagado, ya le dije a mi hermana que no ponga Netflix.
Encendió el PlayStation después de desde el inicio de la cuarentena, está bajando a saber cuántas
actualizaciones.
Hasta las que ya tenía, las está bajando de regreso. Bueno, 2009, para Vértigo, comenzó a trabajar con DC Comics y contó la historia de Nobody, el nadie. Esta del Nobody es una nueva presentación, nueva. Contar la historia del hombre invisible de H.G. Wells, pero hoy lo cuenta como un fulano que llega a un pueblito perdido y anda vendado toda la cabeza, las manos, los pies, y va a pedir un cuarto ahí al motel del pueblo, cuenta la desconfianza y la paranoia de todos los pobladores ante esta persona tan rara que ha llegado a visitarlos. Dicen que no es de sus mejores historias.
Espérate. Este es el arte de Lost Dogs.
Vamos a ver. Lost Dogs, sí, pocos trazos.
Los trazos del Lemire. Mira, tiene mérito así de caricaturista para mostrar expresión en tan pocos trazos, pero tampoco algo que sea de mi gusto. Entonces decís de Nobody, vamos a buscar aquí.
No, vamos a ver. Ese está mejor porque creo que no lo dibujó él.
Ya era otro, ya era con artista.
Ahora, si buscas uno de Essex Country, ese es interesante porque sí lo dibujó él.
Ah, ok. Bueno, sigue hablando. Porque...
Bueno, después de esta de Nobody, en el 2012 publicó con Top Shelf. Regresó a los independientes El Soldador Submarino, Underwater Welder.
¿Y este Nobody como que lo dibujó? Porque no veo ningún artista.
No.
Ah, pues sí, él lo ilustró.
Él lo ilustró. Es que yo había visto una portada. La portada no era de él. Bueno, este del Underwater Welder, otra vez, tiene dos doble... Ah, estás mostrando ahorita el Nobody.
Ahí mejoró sí. Un poco.
¿Desmejoró un poco? ¿Cómo
fue? No, mejoró, sí. O sea, ya le pone más detalle a la...
En este ocupa, va a ser otra vez, blanco y negro y tonos de grises. El arte es bueno en el sentido que las escenas submarinas las presenta muy bien y tiene una dimensión sobrenatural porque este fulano que trabaja en una plataforma petrolera es parte del equipo que tiene que hacer reparaciones bajo el agua. Y comienza a tener... no alucinaciones, pero comienza a tener visiones de cosas misteriosas en las profundidades. Y parte de la historia sigue eso. Pero en paralelo, él está casado y su esposa está esperando a su primer bebé. Entonces él comienza a tener muchas dudas de sí mismo y su capacidad de ser un padre. Y comienza a tener flashbacks de su propio padre, el cual nunca estuvo presente, no lo apoyó, no tuvieron buena relación con él. Entonces él comienza a tener una serie de miedos de cómo puede ser un buen padre, si él va a tener la capacidad de ser un buen padre para su hijo.
¿Y entonces, el aspecto sobrenatural es real en este universo o es algo que se está imaginando por narcosis, por nitrógeno?
No le voy a dar, no me niego a spoilearles de esa forma.
Traducción, no has leído la historia, no sabes.
Después, para Vértigo...
Uy, veo que la portada... era lo donde más esfuerzo hizo.
¿En cuál?
Para dibujar. En ese, del soldador. Mira el interior. Uy, apenitas llega al lápiz.
Par for the course.
Sí.
Ay. Perdón. Siguiente. Para Vértigo, otro de que le ganó gran renombre, Sweet Tooth, diente dulce. Más bien es una expresión en inglés para decir a una persona que tiene una debilidad por comer cosas dulces. Esta es una historia postapocalíptica y sigue
un caníbal, ¿no?
La historia de Tim, no, ya me voy a acordar el nombre, el cual es un niño, es un adolescente híbrido. Tiene características de ciervo también, la forma de la cara, la nariz, tiene cuernos como ciervo y vive en el bosque con su papá, el cual muere al inicio de la historia y después llegan una serie de humanos que tratan de matarlo.
El papá también es ciervo.
Sí. El papá es el venado, la mamá era la humana.
Gracias.
Ese es un hentai.
Pero la historia, entonces, pero llega otro humano que lo rescata, mata a los que lo están cazando y le dice, lo convence de salir del bosque, que lo va a ayudar, lo va a proteger. Pero el fulano al final lo lleva a una estación científica, a una base, y donde él lo entrega y lo traiciona.
Porque sí, tiene colores, por lo menos.
Sí, los científicos están buscando una cura para lo que está destruyendo a la humanidad. Y piensan que la población de híbridos contienen el secreto. Ahí el principal conoce a otros jóvenes que son también mitad, uno es mitad marmota, hay un mitad cocodrilo, hay un mitad
cerdo. Que la verdad es que al parecer los híbridos son inmunes hacia la radiación o algo así.
Inmunes a lo que está sucediendo, así es. Y al final, no al final, pero esta serie ya terminó, por cierto, tuvo 40 números, todos publicados por Vértigo. Al final, el papá de este chico era como fundamentalista religioso, se ponía a predicarles solito al hijo y él llevaba un diario y tal. Parece que en el diario él había escrito una serie de cosas relacionadas al inicio de la pandemia o peste que ha atacado a la humanidad. Entonces hay una relación, hay una potencial relación del papá de él con lo que está sucediendo. Interesante que esta idea ha sido contratada por Netflix, adquirió los derechos y quieren hacer una película. Ah, no, perdón, no es una película, quieren hacer una adaptación de 8 episodios. Y Robert Downey Jr. está trabajando como productor. En el 2010 firmó a final del año, en diciembre, firmó contrato de exclusividad con DC y comenzó a escribir cosas más populares, más mainstream. Hizo un one shot para el evento especial de Brightest Day con el personaje Atom. Relanzó la serie de Superboy utilizando a Connor Kent con el evento Flashpoint. Le dieron a él dos miniseries nuevas, la de Frankenstein con las criaturas. Frankenstein era una, la otra era las criaturas de lo desconocido, Creatures of the Unknown. Y después, para New 52, le dieron Animal Man, que ya es una serie más se acerca a su estilo de cosas inusuales. Yes. Y le dieron Frankenstein, Agentes de Shade.
Fíjate, me acuerdo que leí un poco de Animal Man, y ahí sí le meten elementos de horror bastante buenos.
Sí, yo también comencé a leer esa serie. Me acuerdo que hablaban de que, como el Animal Man estaba conectado con el aspecto, hablaban de, creo que era sangre.
Es que lo unían al concepto que tenía Swamp Thing, de que él está conectado a The Green, que es como que la conciencia colectiva o la fuerza vital unificante de toda la vida de plantas.
Ajá, del reino vegetal.
Y él era animal, entonces él era The Red, ¿verdad? Así los animales, ¿verdad? Está conectado a todos los animales de alguna forma. Y el malo que estaba saliendo se llamaba The Rot, que era la pudrición, digamos, que era como la muerte, así.
¿Qué color era? ¿Gris?
No, sino que se veía así que seres que como
verde,
descompuestos,
verde,
hechos de
putrefacción,
hechos de partes, de esqueletos y cosas. Y ¿cómo se llama? Al final resultó de que The Rot era por culpa de un villano de Swamp Thing, que era Anton Arcane, que había corrompido no sé qué cosa, una parte de estos fundamentales, similar a The Red y The Green, y que por eso había estado todo eso. Y era cabal, ¿verdad? La mano infectada, de repente se empezaba como a salir lombrices y así moscas y todo.
Fíjate que él llegó al punto que hizo un crossover con el escritor de Swamp Thing entonces, que era Scott Snyder. Y terminaron la historia que tú acabas de decir, Rotworld. En el año siguiente, 2013, le dan el cómic de Green Arrow, que vendría siendo como el de mayor importancia que le habían dado hasta el momento. Los demás habían sido siempre historias, no productos secundarios, no cómics secundarios, pero no eran los principales. De primera línea de DC. Reemplaza a la escritora que estaba en entonces, Anne Nocenti, y comienza a escribir Flecha Verde, y la ponen como dibujante se me ha ido el nombre.
Julio, te lo mandé.
Andrea Sorrentino.
Una línea de cartera bien chiva.
Le pegó un levantón a la historia Green Arrow, que comenzó a tomar elementos de la serie de televisión. Introdujo a Diego, pero lo pone un personaje más violento. No voy a decir traumado, pero no. Se asemejaba más a su estilo. Y trae también el personaje de Shadow, que es la chica que él conoce en la isla, en la primera temporada, pero acá le da un giro y es un amante,
la mujer maravilla. De Arrow. Oh.
de Robert Quinn, y con el tiempo introduce a la hija, que sería de Robert, y esta Shadow, que sería medio hermana de Oliver, que se convierte en su psychic. Las historias eran muy buenas que escribió en este Green Arrow, al punto que el personaje este de la medio hermana de Oliver, después lo retomó la serie de CW en la penúltima temporada. Después, qué interesante, escribió una miniserie con Brian Azzarello, Keith Giffen y Dan Jurgens del New 52. Era una serie pequeña, una miniserie de como 5 episodios acerca de Fisherson, el final del futuro. Le dieron la novela gráfica de la línea de Earth One para los jóvenes titanes, Teen Titans Earth One. Escrita por, dibujada por los esposos Dodson, Terry Rachel. Lo que más resalta de la serie, no la he leído yo, pero por lo que he leído de las críticas, es el arte, es lo mejor. Pero la forma que él escribe superhéroes no es la mejor, no es su fuerte. Y de esta línea de Earth One que hay de Superman, hay Mujer Maravilla, creo que inclusive hay Linterna Verde, es una reimaginación en un contexto actualizado, contemporáneo, del origen de los héroes. La de los jóvenes titanes dicen que no fue muy buena. Es mucho, ¿cómo traducís? Angst juvenil, adolescente.
¿Cómo que trauma, tal vez?
¿Trauma? No, no es trauma. Pero bueno, pues digamos, mucha preocupación de los adolescentes combinada con un poco de superhéroes, ¿no?
Angustia. No fue la angustia.
Gracias. Angustia. Se le terminó el contrato de exclusividad con DC y en el 2014 se fue a trabajar con Marvel. Y anunciaron que iba a comenzar a escribir Hawkeye, lo cual era una tarea bien desafiante para él porque acababa de terminar Matt Fraction, con lo que fue lo que es considerado las mejores historias de Hawkeye jamás escritas. Lo que escribió Lemire no estuvo malo. En mi opinión personal, no llegó al mismo nivel de Fraction. Pero lo bueno es que logró escribir tanto a la Kate Bishop con Barton, en una historia que los dos trabajan juntos para salvar a unos niños que tienen superpoderes.
Son como niños deformes, estoy viendo.
Sí, son medio deformes, así es. Y también lo combinan, Lemire utiliza muchos flashbacks recordando el origen de Barton
en el circo.
En el circo, y cuando conoce al espadachín, que es el que lo entrena, y después se siente traicionado porque el espadachín se convierte en criminal.
Hace malo.
Eso no fue retcon, ya se sabía, pero él lo vuelve a contar varias desde otro punto de vista. Después de Hawkeye, creo que le dieron a escribir algo de X-Men, pero eso no lo leí. Extraordinary X-Men. Lo que sí me gustó y que leí fue después del evento de Secret Wars, que hubo recombinación de mundos, de universos de Marvel. El Old Man Logan termina en el universo 616 y le dan su propio título. Entonces se lo dan a Lemire a escribir. Y otra vez hace pareja, con Andrea Sorrentino. No es mujer, por cierto, es hombre. Y vuelven a...
Es italiano.
Buen arte, y cuentan la historia de este Logan, de este Wolverine, en un momento en que el Wolverine del 616 estaba muerto, que cuando se entera que está en un en su pasado. Acuérdense que él viene de un mundo distópico donde los Hulk han dominado, los villanos han dominado el mundo y el Hulk es el principal. Entonces él se pretende vengar y evitar que suceda lo que viene. Entonces se propone que va a comenzar a matar a los que van a crear ese mundo distópico. Y el primero en la lista es Bruce Banner, está Cara Roja. No recuerdo los otros.
Que se han dividido los Estados Unidos. Era Bruce Banner, Cara Roja, creo que Magneto estaba por ahí metido. Y había otro más.
La serie es muy buena, tuvo buena crítica. No la terminé de leer y al final, claro, revivieron al Logan normal y no sé qué pasó con este.
Sí, no sé qué le pasó.
Por cierto, Butcher, el carnicero, no sé quién es, y Misterio, estaba entre los que quería matar. Al final
Misterio fue porque él hizo ilusiones que engañaron a Wolverine y por culpa de eso terminó matando a todos los X-Men.
Ah, ok. Si te das cuenta, la historia en general va más, también sigue un poquito las fortalezas de Lemire. Vamos a ver.
Esto no sé si lo leíste, creo recordar que lo mencionaste de Moon Knight.
Sí, casi al mismo tiempo después de haber comenzado con Old Man Logan, le dan una miniserie de Moon Knight. Esa fue como 12 o 14. Solo le escribe, no hay arte, y comienza con...
No hay arte.
Comienza con...
Ese se llama libro.
Moon Knight, que está encerrado en un manicomio en Nueva York, y los doctores y los enfermeros que están ahí lo están torturando, y él está tratando de descifrar, de entender si las aventuras que ha tenido como Moon Knight han sido... parte de su locura, ilusiones únicamente. Y como Moon Knight te lo han planteado desde hace mucho tiempo, que él sufre de un síndrome de personalidades múltiples. Y son tres o cuatro las principales. Y entonces, y los primeros números te hacen dudar realmente si el canon de esta historia es que Spector, el Moon Knight, se lo ha estado imaginando todo y que nunca ha sido superhéroe. Pero la historia se complica más y se vuelve más fantástica. No quiero decir mucho más, pero uno de los enemigos del dios que le dio Konoshu, el dios el de la luna que le dio el poder a Moon Knight, creo que es uno de sus enemigos, otro del panteón egipcio, está tomando posesión, está dominando toda Nueva York. Y entonces, como una forma de evitar que lo detengan, ha puesto a Spector acá en el manicomio.
O sea, ahí se hace malo el dios del lunar que lo apadrinó.
No se hace malo, pero llega un punto en la historia que le retira su apoyo a Moon Knight. Y lo medio traiciona. Bueno, después de 2014, comienza a trabajar con Valiant Entertainment. Un relanzamiento del universo de Valiant, lo ponen a cargo de una miniserie para darle un poquito de cohesión a los diferentes personajes del universo, y después lo ponen a escribir Bloodshot. Estuvimos hablando de esta serie cuando hablamos de la película Bloodshot, preparación a la película, y lo que toma es las características principales del personaje que lo definían y hace un relanzamiento prácticamente.
Esta ocupa como personajes a un grupo de soldados que también tienen nanitas, que son como el Bloodshot Squad, les dicen, que es que lo están usando para que se enfrentara a un arma que ellos estaban creando, que era una exnovia de Bloodshot, revivida, que le habían dado más habilidades, un cuerpo cibernético. Y entonces tenía todos estos soldados con nanitas tratando de matarla para ver cómo reaccionaba. Con nanitas. Para ver cómo reaccionaba esta arma nueva que estaban haciendo. Y hasta había un perro Bloodshot.
Ok, si tú lo dices, te creo.
Pero esa historia ya venía desde antes, ¿no? Okay. O sea, no se lo creó él, sino que él continuó, digamos.
Las continuó.
En el 2015, con Image Comics, comenzó a escribir Descender, con arte de Dustin
Hoffman.
Descender of the Earth. No.
Que lo hemos conocido dibujante en, para DC Comics. En este Descender, la historia de un joven robot, un robot niño, Team 21, que despierta después de haber estado desactivado 10 años. Este es un futuro de la humanidad que se ocupan muchos planetas y hay una confederación de planetas. Pero
como,
al despertar...
Es como el de inteligencia artificial.
Sí, recuerda mucho AI. Porque cuando él al despertar se da cuenta que hay una prohibición de robots. Han sido destruidos y hay cazadores de robots para los que aún siguen funcionando. Y a medida que la historia se va desarrollando, te cuentan que hace como casi 10 años aparecieron en la Confederación unos megarobots de tamaños planetarios que se llamaban los cosechadores y que sembraron destrucción en vez de cosechar. Sembraron destrucción en la galaxia. Entonces,
y andaban en Slave Ones, mira.
El aspecto de ciencia ficción de esta historia dicen que es muy buena. Y claro, el team tiene algo importante que hacer para evitar que vuelva a suceder o que regresen. También esta ya terminó publicación. Sony adquirió los derechos para hacer película. Sin embargo, no he sabido nada, he oído nada que estén trabajando en su producción. Y llegamos a una de sus grandes producciones. Finalmente comenzó a trabajar en Dark Horse, en Martillo Negro, Black Hammer.
Esa es como que la que más ha durado.
Fíjate que más... la historia es como limitada, creo que es de 20 o 24. Esta la leí completa hoy en cuarentena.
Pero tiene varias miniseries. No, no solo...
Después surgieron miniseries y historias conexas, spin-offs al mundo de Black Hammer. Historia principal no es dibujada por él. El arte es de Dean Ormston, que por cierto, la publicación se retrasó casi un año porque al dibujante tuvo una hemorragia cerebral.
Bueno.
De la cual se recuperó. La historia, y aquí voy a tratar de no dar muchos spoilers, es de un grupo de superhéroes al estilo Golden Age de DC Comics. Está el fuerte que ocupa un martillo al estilo Thor. Está una bruja al estilo la Bruja Escarlata. Hay un detective marciano, hay un héroe espacial que tiene como sidekick a un robot, pero después de lograr evitar una gran catástrofe en el mundo, el ataque de un extraterrestre que vendría siendo una mala copia de... ¿Cómo se llama el de los New Gods, el malo?
Darkseid,
sí, gracias. Después de salvar a la ciudad y al mundo de este ataque, despiertan en una granja, en un pequeño pueblo.
Es hermosa, en Canadá.
Y
en Nueva Escocia.
No es Essex. Y de la cual no saben cómo llegaron. No pueden salir del pueblo. El primero que le intenta salir muere. Entonces han pasado como 10 años y ellos siguen viviendo ahí en esa granja y han tenido que adaptarse, pero están frecuentemente tratando de resolver el misterio y buscar una salida. Más que todo el personaje espacial con su robot, están creando sondas que tratan de lanzar y para investigar qué hay alrededor de esta granja, de este pueblo. Cuando sucede algo inesperado, una comunicación con la tierra de la que ellos vienen, hey, gracias, ahí está. De más decir, el demorado es el malo.
Parece un Galactus con Darkseid, un hijo.
Uh-huh. Ya, ahí en la parte de abajo está el Black Hammer, que es el que está, es el del martín.
Y el que está narrando es el hijo del Black Hammer.
El que está narrando, sí, es la hija, decir, ¿verdad?
La hija, perdón.
Hija. La historia es muy buena. Esta sí finalmente le permitió ganar el Eisner a mejor nueva serie ese año, 2016. ¿Qué más? Okay, después de Black Hammer, una serie para Image, una miniserie más o menos Plutona.
Plutona. Con L.
Ya al fin me había interesado algo.
Yo la estaba buscando en Next Hamster.
Algo vas a encontrarte, lo aseguro. Pero esta serie se trata de cinco amigos, cinco jóvenes, niños, que encuentran muerto al superhéroe Plutona en el bosque. Entonces, y lo encuentran
siempre muerto. Siempre bien alegre la serie.
Sí. Y más de tarde, al final la historia te cuenta cómo muere en la batalla contra uno de sus villanos, pero realmente lo que cuenta la historia es cómo impacta esto en los cinco niños, en sus amistades, cómo éstas se comienzan a transformar, a modificar, a evolucionar, y es una historia de cómo ellos están llegando a su adultez, están madurando poco a poco. Recuerda mucho, hacen comparación a esta historia corta de Stephen King, The Body.
Stand By Me.
Es lo mismo. Stand By Me.
Que fueron a ver un cuerpo.
Y fíjate que después ha publicado otras historias, no de gran renombre. After Death es una. El Paso Secreto, que es una colaboración. Royal City en Image Comics, y realmente lo que les quería mencionar es que recientemente, en mayo, hace dos meses, anunció que había estado trabajando en secreto con Mark Kind, uno de los con los que escribió inicialmente, al inicio de su carrera, un proyecto que es parte de un Kickstarter. Está recolectando fondos para publicarlo ellos solos, y que se llama el Detective Cósmico, Cosmic Detective. Ya vi unas muestras del arte, se ve muy bueno. No es él el que está dibujando. Y se trata la historia de que un dios ha aparecido muerto. Entonces, para la investigación de la
circunstancia... ¿Cómo que comienza casi varias de tus historias, Bea?
¿De dioses muertos? No, ninguna.
Siempre hay un muerto al
principio. Así que llaman a este detective cósmico para que investigue qué es lo que ha sucedido. Este va a ser una novela gráfica.
Grande. Y ha prometido que va a ser su novela más oscura.
Esta sí va a ser deprimente.
Así que a los 44 años.
Lo siento, pero esta sí va a ser deprimente.
Como pueden ver, podemos esperar mucho más de él. 44 años.
Está bien. Está bicho, joven. All right. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este fabuloso episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de hoy. Esta noche ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Jair Calderón, Giselle Silva, Pichur, el compadre Guico, Andrés Rosales Mendoza, Strider Spinal y Simón Rodríguez Pérez. Y me da mucha alegría decir que ya por lo menos tres de ellos son, están suscritos ya en el plan de en el plan mensual. Así que muchísimas gracias por estar suscritos al show. Y los invitamos a los demás a que también se suscriban para que de esa forma nunca dejen de ser productores ejecutivos de los Comiquicos. Y eso nos ayuden a nosotros a mantener los episodios hospedados en un buen vecindario en Internet. Y también les recordamos que por $50 nosotros grabamos un cassette, ¿ve?, con un episodio especial de los Comiquicos solo para ustedes. Usted nos dice qué tema quiere que grabemos y podemos hablar acerca de todas las porn parodies. Por ejemplo. Mara, pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Comiquicos.com. Ahí está el botoncito para las donaciones y para mandarnos el dinero. Pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos. Pero primero, Julio nos va a contar un chiste. Pierde amigos.
Dijo. Amigos, otra vez. No. Sí. Bueno,
inscrito por Lenín. Sí.
No. ¿Cómo llaman cuando cruzas a un dinosaurio con un cerdo? Un Jurassic Pork.
Ah, sí, ok.
Bueno. Sí, pero está mejor que el de la semana pasada. Sí.
No.
Bueno. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud!
¡Salud! Hey, hoy no se conectó el sensei.